Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 19 de agosto de 2014.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Otra noche de violencia en Ferguson, Missouri.
Israel y Hamas continúan las negociaciones para extender el cese al fuego.
El Papa Francisco anuncia que visitará Estados Unidos.
Selección de básquetbol estadounidense visita la Academia Militar.
La vida de Gloria y Emilio Estefan se llevada a Broadway.
Manifestantes y la policía se enfrentaron nuevamente la noche del lunes en la población de Ferguson, en un suburbio de San Luis, Missouri, en la zona central de Estados Unidos, en medio de tensiones vinculadas a la muerte a tiros de un adolescente negro inerme por parte de un policía blanco.
Los policías con equipos antidisturbios usaron granadas de aturdimiento y gas lacrimógeno contra los manifestantes reunidos en las calles de Ferguson, que ha caído en el caos tras manifestaciones de protestas pacíficas.
Capitán Ron Johnson de la Patrulla de Carreteras de Missouri, quien fue puesto a cargo de la seguridad de Ferguson por el gobernador Jay Nixon, dijo a los periodistas este martes que la policía fue atacada por lo que llamó una pequeña minoría de manifestantes. Todos los que han estado en estas protestas entienden que hay una peligrosa dinámica durante la noche. Permite que un pequeño número de violentos agitadores se oculte en la multitud e intente crear caos. Los medios pueden ser botellas arrojadas, cócteles Molotov y, por supuesto, disparos de armas de fuego. Los manifestantes son pacíficos y respetuosos. Los manifestantes no se enfrentan con la policía, no arrojan cócteles Molotov. Son delincuentes los que arrojan cócteles Molotov y hacen disparos que ponen en peligro vidas y la propiedad.
Johnson agregó que 31 personas fueron arrestadas en los enfrentamientos de lunes y dos personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego en la multitud de manifestantes.
Entre tanto, una autopsia independiente solicitada por la familia del adolescente muerto, Michael Brown, mostró que fue baleado por lo menos 6 veces, incluyendo 2 balas en la parte superior de la cabeza. Abogados de la familia dijeron que la autopsia muestra que el adolescente negro inerme estaba tratando de entregarse cuando el oficial Darren Wilson lo baleó fatalmente.
Wilson está en licencia administrativa durante la investigación. El secretario de Justicia, Eric Holder, viajará a Ferguson el miércoles para obtener una actualización sobre la investigación federal y la investigación independiente de derechos civiles sobre la muerte de Brown.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
En otras informaciones, el ejército iraquí dijo haber comenzado una importante operación para expulsar a los yihadistas del Estado Islámico de la ciudad norteña de Tikrit.
Funcionarios dijeron que la ofensiva para retomar la ciudad, cuna del ex dictador iraquí Saddam Hussein, comenzó la madrugada de este martes.
La acción sucede un día después de la recuperación de una estratégica represa por parte de las fuerzas iraquíes y kurdas con la ayuda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
El presidente Obama dijo que si los militantes hubieran roto la represa de Mosul, habría provocado una catástrofe o catastróficas inundaciones en el norte de Irak, matando a miles.
Let's remember, ISIL poses a threat.
Recordemos, el ejército islámico de Irak y el Levante representa una amenaza para todos los iraquíes y para la región entera. Dicen representar los reclamos sunitas, pero masacran a hombres, mujeres y niños sunitas. Dicen oponerse a las fuerzas extranjeras, pero activamente reclutan combatientes extranjeros para promover su ideología. De manera que el pueblo iraquí debe rechazarlos y unirse para comenzar a sacarlos de las tierras que han ocupado, tal como hemos visto en la represa de Mosul.
Obama añadió que Estados Unidos está viendo cómo hay progresos importantes en Irak y que está ayudando a rechazar a los terroristas y proveyendo armas y ayuda a las fuerzas kurdas e iraquíes.
Agregó que Estados Unidos continuará apoyando al recién formado gobierno de unidad de Irak y trabajará con la comunidad internacional para llevar ayuda humanitaria al país. Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los palestinos advierten que la violencia podría desatarse nuevamente en Gaza si Hamas e Israel no llegan a un acuerdo antes de que termine la tregua el martes a la medianoche.
Ambos lados mantienen conversaciones intensas, aunque indirectas, en el Cairo, luego de acordar el lunes extender el cese el fuego por otras 24 horas, la tercera tregua en los últimos 10 días.
El jefe negociador palestino, Hassan al-Ahmad, dijo el martes que el ciclo de violencia continuará en la franja de Gaza si las pláticas no tienen éxito.
Hemos acordado el cese el fuego por solo un día. Un solo día. Mañana llegaremos y no llegaremos a un acuerdo. Esperamos usar cada minuto de las próximas 24 horas para alcanzar un acuerdo, porque si no, el ciclo de violencia continuará.
El anuncio de la extensión del lunes tuvo lugar solo minutos antes de que el cese el fuego expirara a la medianoche, hora local.
No hay señales de que los negociadores estén cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin a más de un mes de combates entre Israel y Hamas, estos últimos a cargo del enclave costero en las orillas del mar Mediterráneo.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió el lunes que el ejército israelí está listo para responder con la fuerza si Hamas reanuda el lanzamiento de cohetes hacia Israel, como lo hizo cuando la primera tregua expiró hace más de una semana.
Juntos conducimos esta complicada campaña con determinación y responsabilidad. Estamos listos para cualquier escenario. El equipo israelí en el Cairo ha sido instruido de insistir en las necesidades de seguridad de Israel y el ejército está preparado para una acción fuerte si se reanuda el fuego.
La brecha entre Israel y los palestinos sigue siendo grande, puesto que Israel demanda el desarme de Hamas y el fin de los ataques con cohetes. Los palestinos piden que Israel ponga fin al bloqueo a Gaza impuesto desde hace 8 años.
Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la destrucción del último cargamento de químicos declarado por Siria es un importante paso para detener la expansión de armas de destrucción masiva.
Expertos a bordo de un barco estadounidense equipado especialmente en el mar Mediterráneo, el MV Cape Ray, finalizó su tarea de neutralizar 600 toneladas de ingredientes usados para la fabricación de sarín y gas mostaza, los químicos más peligrosos acumulados por Siria. La operación finalizó semanas antes de lo previsto.
El mandatario estadounidense dijo que el trabajo realizado por expertos civiles y militares en el MV Cape Ray envía un claro mensaje sobre las consecuencias de utilizar estas armas y la comunidad internacional no lo tolerará.
El presidente dijo que Estados Unidos observará muy de cerca si se cumple con el compromiso de destruir las instalaciones donde se producen las armas químicas.
Con el comienzo de las clases, Miami parece que podría ser la ciudad estadounidense con el mayor número de niños matriculados de origen hispano.
De ellos, el lunes se incorporaron a escuelas públicas unos 300 menores que son parte del grupo de niños indocumentados y sin compañía que cruzaron la frontera sur del país en los últimos meses.
Alejandro Marcano con el informe.
Este lunes, por lo menos en Miami, miles de niños sin acompañantes que entraron por la frontera sur de Estados Unidos cumplen momentáneamente un sueño, y es que aún permanecen en estas tierras y mientras esperan un juicio de inmigración, muchos comenzaron clases regulares en las escuelas públicas de Estados Unidos.
La cifra de 300-181 es más que California, más que Arizona, más que todos los otros estados. Entonces te da una idea de cuántos niños hay que se están procesando en la Florida.
Según regalado oficialmente, 300 niños iniciaron el año escolar en Miami-Dade, amparados bajo la ley federal que dicta que todos los niños en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a la educación pública gratuita.
Nosotros lo tenemos que aceptar. Es un deber federal. Esto se determinó en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Todos los distritos escolares tienen que aceptar y educar a estos niños.
Se espera que en esta zona de Florida, a lo largo del año escolar 2014-2015, se incorporen casi 4.000 menores centroamericanos a las distintas escuelas públicas.
El estado de la Florida, desde enero a julio, ha procesado 3.181 niños.
Este indiscutible drama de la masiva inmigración migración de niños provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador se agudiza sobre todo porque en su mayoría los pequeños ni siquiera hablan español, solo se comunican en el dialecto de su región de origen y nunca habían visto una computadora. Sin embargo, algunos de sus padres se muestran complacidos de tenerlos a su lado y comenzando una nueva vida en Estados Unidos.
Esa es la esperanza, ver a mis hijos graduados, algo que yo no pude hacer porque en Honduras es muy difícil.
Para algunas ONG es un gran triunfo, a pesar de que saben que cada historia y la estancia en el país de estos niños depende de un juicio que pudiera tomar entre 6 meses a 1 año y, como lo ha expresado el gobierno del presidente Obama, terminar en su deportación.
Andamos cerca de más de 300 niños, ¿no? 300 niños que ya hoy prácticamente están dando inicio al año escolar. Y nosotros los sentimos felices, contentos.
La Junta Escolar de Miami-Dade solicitó fondos especiales al gobierno federal para atender cada uno de estos casos. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respuesta. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La canciller de Honduras, Mireya Agüero de Corrales, visita Estados Unidos en una gira de trabajo que la lleva por varias ciudades. Su primera parada fue el lunes en McAllen, Texas, donde se reunió con el alcalde Jim Darling.
La jefa de la diplomacia hondureña agradeció a Darling por el apoyo a sus connacionales inmigrantes, en especial a los menores no acompañados.
El diario hondureño El Heraldo destaca que ambos funcionarios abordaron el tema de la atención a estos inmigrantes y los avances en materia de colaboración para las familias y los menores no acompañados.
Agüero también se reunió con el congresista Rubén Hinojosa, presidente del Comité Hispano del Congreso y líder demócrata de Texas.
Durante su visita a Estados Unidos, la canciller Agüero se reunirá con congresistas y funcionarios del gobierno a fin de informar sobre las acciones que Honduras está tomando y promover las propuestas presentadas por el presidente Juan Orlando Hernández a su colega Barack Obama.
En otras informaciones, en Buenos Días América, el Papa Francisco dijo que visitará Estados Unidos el año próximo.
Hoy, el año próximo, voy a andar.
El próximo verano viajaré a Filadelfia para un encuentro por la familia. Y he sido invitado por el presidente de Estados Unidos a dirigirme ante el Congreso de Estados Unidos. Y el secretario general de la ONU me invitó a las Naciones Unidas en Nueva York. En cuanto a visitar México, eso no se ha decidido.
El Papa Francisco hizo el anuncio en el avión que lo transportaba de regreso al Vaticano luego de realizar su primera visita a Asia.
La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una creciente tendencia de atacar a trabajadores de la salud y hospitales durante conflictos y crisis humanitarias. La advertencia se hizo este martes en coincidencia con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
El doctor Richard Brennan es director del Departamento de Manejo de Riesgos en Emergencia y Respuesta Humanitaria de la OMS.
Durante los pasados 80 meses, es probablemente el periodo más ocupado en la historia del trabajo humanitario. Y eso se debe a varias emergencias de alto perfil y de mucho impacto en lugares como Siria, Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Irak y ahora la epidemia de ébola en el oeste de África. Sin mencionar todas las otras crisis que no son tan prominentes como Somalia, Yemen y el este del Congo.
El reciente conflicto en Gaza es otro ejemplo. Trabajadores de la salud, clínicas, pacientes y ambulancias han sido atacados en ese conflicto.
La Organización Mundial de la Salud dice que está trabajando con sus socios para documentar mejor, prevenir y responder a ataques a los trabajadores de la salud y califica el cuidado de los enfermos y los vulnerables en las más difíciles circunstancias del mundo una de las mayores responsabilidades de la comunidad internacional.
Música.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y damos a conocer las acciones europeas registran alzas. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 en Londres subía 0,37%, el CAC 40 en París avanzaba 0,32% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,80%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street como reflejo de las ganancias en los mercados globales.
En Asia, los mercados accionarios también cerraron en terreno positivo. El Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,83% en 15.450. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,67% en 25.123.
El oro se comercializa al alza con $1,301.50 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
El jefe de una banda guatemalteca de contrabando de drogas, responsable de enviar cocaína a los Estados Unidos, se declaró culpable el lunes en una corte federal estadounidense.
Las autoridades guatemaltecas arrestaron a Waldemar Lorenzana, de 75 años, en 2011 y lo extraditaron a Estados Unidos en marzo.
Los fiscales dicen que Lorenzana y tres de sus hijos conspiraron para distribuir toneladas de cocaína en América Latina durante 13 años, sabiendo que la droga terminaría en las calles de las ciudades de Estados Unidos.
Lorenzana será sentenciado más adelante. Dos de sus hijos también fueron arrestados en Guatemala y aguardan extradición.
La fiscal general asistente de Estados Unidos, Leslie Caldwell, dijo que el Departamento de Justicia tiene el compromiso inquebrantable de trabajar con sus socios a nivel global para llevar a los narcotraficantes ante la justicia donde quiera que se encuentren.
Durante la noche de lunes, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, esposo de una de las hijas del fallecido Hugo Chávez, anunció que tanto él como el resto del gabinete ministerial pusieron sus cargos a disposición del presidente Nicolás Maduro.
La medida es, según indicó, para que Maduro tenga la libertad de realizar los cambios que considere necesarios para garantizar un gobierno más eficiente.
Es la segunda vez durante casi un año y medio de mandato que los miembros del gabinete ponen sus cargos a la orden. El presidente Maduro reaccionó a través de su cuenta en Twitter agradeciendo la decisión tomada por su equipo.
Y siguiendo con Venezuela, aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene haber logrado reducir el índice de los principales delitos que se cometen en el país, muchos ciudadanos tienen una percepción diferente.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, los índices delictivos se han logrado reducir significativamente. Aseguró que en relación al mismo periodo del año pasado, se han logrado disminuir los homicidios en un 21,2% y los secuestros en un 52,3%. Insistió en que el modo en el que los medios manejan la situación influye negativamente en la percepción sobre los logros del gobierno.
Trate mediáticamente de la manera como normalmente se trata, hace sentir muchas veces a la gente de que no estamos avanzando.
Sin embargo, en las calles las quejas sobre la situación de inseguridad y violencia no cesa. La Voz de América consultó a varios ciudadanos que coinciden en que a su juicio las políticas del gobierno en materia de seguridad no han sido efectivas. Todos afirman haber sido o tener al menos un conocido víctima de la inseguridad y sostienen que se han visto obligados a modificar sus hábitos.
Que los mismos policías son los primeros que cometen delitos. Uno prácticamente no sale, cuando sale es a lugares donde está seguro de que es muy difícil que te asalten. De noche ni se me ocurre ir sola en el carro manejando y durante el día pues ando pero paranoica.
Fui una persona más de las estadísticas, creo que se me quitó lo más preciado, que es el sentimiento de seguridad de estar en mi casa y dormir en paz. Fui asaltado por cerca de 8 personas en mi casa, fui despojado de absolutamente todas mis pertenencias. Lo más importante es la salud mental, la cual creo que me hace tomar medidas, de querer pensar en un plan fuera del país.
Desde hace varios años la prensa tiene restringido el acceso a estadísticas discriminadas en materia de hechos delictivos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El ministro colombiano de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas son capaces de mantener la ofensiva contra los grupos subversivos y también están listas para garantizar el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz.
Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, afirmó que las fuerzas militares están preparadas para mantener su ofensiva contra los grupos terroristas y criminales, pero también advirtió que están formadas para un periodo posterior a la finalización del conflicto armado en caso de firmarse un acuerdo de paz. Pinzón, quien anunció que trabaja para seleccionar el personal militar que estará en Cuba revisando el tema del cese el fuego y de la entrega de las armas de las FARC, dijo:
el país va a necesitar unas fuerzas armadas fuertes por muchos años. Nosotros ya hemos venido planeando, por decirlo de alguna manera, una del presente, que es llevarle paz y tranquilidad a los colombianos a través de la presencia y la acción de las fuerzas militares y de policía. Dos, una transición que implica estar preparados para esa desmovilización, ese desarme, esa reintegración, para garantizar los acuerdos de paz, para que las Fuerzas Armadas precisamente nos den a todos los colombianos de todos los sectores la tranquilidad de que esos acuerdos se van a cumplir en todo el territorio y que la paz sea un hecho permanente.
En las últimas horas regresaron a Colombia procedentes de La Habana 12 representantes de las víctimas del conflicto, en medio de críticas de quienes consideraron que asistieron personas que no han sido afectadas nunca por las acciones de las FARC.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Millones de mujeres jóvenes utilizan contraceptivos a diario, pero ¿podría un titular sobre un posible vínculo con cáncer de mama cambiar todo? Miguel Ángel Rivera nos trae lo último.
Para millones de mujeres, la píldora anticonceptiva ha sido una manera segura y probada para prevenir embarazos. Pero ahora un nuevo titular puede comenzar a preocupar a algunas sobre los contraceptivos orales. Un estudio de la Universidad de Washington observó a mujeres diagnosticadas con cáncer de seno entre las edades de 20 y 49 años, época en que el cáncer es inusual, y compararon el uso de la pastilla anticonceptiva entre mujeres sin cáncer. Los científicos encontraron que mujeres que utilizaron las pastillas dentro del último año tuvieron un 50% más probabilidades de también tener un diagnóstico positivo de cáncer de mama. Pero antes de que entre en pánico, unos puntos importantes. La pastilla de dosis baja no fue vinculada a este incremento en riesgo. También se sabe que tomar la píldora realmente baja su incidencia de otros cánceres, como de ovarios o uterino. Y como el riesgo para una mujer joven de sufrir cáncer de seno es muy bajo, este 50% no es gran cosa. En cuanto a riesgo se refiere, todo esto significa que este incremento puede ser minúsculo, un mensaje alentador para mujeres en la pastilla. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. El entrenador de la selección de baloncesto de Estados Unidos, Mike Krzyzewski, se desvió de las rutinas el lunes y utilizó el día para organizar un viaje a su alma mater, la Academia Militar de los Estados Unidos, donde los cadetes del ejército americano iniciaron su primer día del año escolar. Cuando solo restan 12 días de la apertura del Mundial de Baloncesto 2014, que se celebrará en España, Coach K, como es conocido en el mundo del baloncesto, pensó que para el seleccionado americano pasar el día ante el personal militar y sus familiares les iba a beneficiar más en vez de un entrenamiento habitual después de haber viajado casi 90 minutos al norte de Nueva York. Otras noticias en el fútbol internacional, el entrenador del Real Madrid de España, Carlo Ancelotti, descartó que la final de la Supercopa de España, que se juega este martes en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid, tenga un favorito, y destacó la continuidad de estilo de su rival bajo la dirección del argentino Cholo Simeone.
Creo que es un equipo que ha cambiado un poco, ha fichado, creo, jugadores importantes, creo que no va a cambiar el estilo de este equipo, la manera de jugar. Entonces, como siempre fue el año pasado, también este año por este partido será un partido complicado, como lo ha estado lo del año pasado.
Sin embargo, para Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, la disputa del primer título de la temporada llega en un momento sumamente inoportuno.
Siempre hemos tenido y han tenido en el club creatividad para compensar esas necesidades que pide la gente, que pide la crítica, que pide el club. Yo el año pasado estuvimos cerca, se hicieron dos grandes partidos y bueno, ahora tendremos que hacer un esfuerzo importante, tener la posibilidad del siguiente en el Calderón.
La Supercopa de España, que comienza a disputarse esta noche en el Santiago Bernabéu, es un derbi con sabor especial, pues por segundo año consecutivo los colchoneros pelean por el primer título de la campaña, esta vez como vigentes campeones de la Liga. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
La historia de la vida de Gloria y Emilio Estefan ya está lista para estrenarse en Broadway. Según los productores del espectáculo, el estreno está listo para el 5 de noviembre, pero del 2015. Ahora queda escoger a los actores y para ello se están haciendo audiciones, unas en la misma ciudad de Nueva York. La obra llevará por nombre On the Fifth y narrará la vida de los Estefan, desde sus experiencias en su Cuba natal hasta su consolidación como figuras de la música hispana. El estreno está programado para darse en el Teatro Marquis de Nueva York y está dirigida por Jerry Mishal, ganador de los premios Tony. El legendario Smokey Robinson regresa al mercado con un álbum titulado Smokey and Friends, con grabaciones a dúo con estrellas de la talla de Elton John, James Taylor, CeeLo Green y Steven Tyler, entre otros. A diferencia de otros álbumes a dúo, en este, los artistas escogieron la canción que querían interpretar. Elton John, amigo por décadas de Robinson, escogió The Tracks of My Tears, tema que Robinson grabó en 1965 con la agrupación The Miracles. Por otra parte, el cantante Bryan Adams prepara un álbum clásico y una de las canciones de Smokey Robinson hace parte de su trabajo. I hear the cottonwoods whispering above. La popular actriz Debbie Reynolds será reconocida por su labor humanitaria. El reconocimiento se lo hace el llamado Sindicato de Actores de la Pantalla, basado en su trayectoria como actriz, cantante, bailarina, autora y por sus acciones humanitarias. La popular actriz ha encabezado acciones de preservación de artefactos de la historia cinematográfica, así como por el tratamiento de enfermedades mentales. Reynolds recibirá esta mención honorífica el próximo 25 de enero. Desde La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y al final de Buenos Días América, las Fuerzas Armadas ucranianas dicen que han recuperado los cadáveres de 15 civiles que estaban en un convoy que fue atacado por rebeldes prorrusos. El portavoz militar, Andriy Lyshenko, dijo este martes que los esfuerzos por recuperar más cadáveres han sido suspendidos debido a combates en el área en el este del país, devastada por la guerra. Agencias de noticias rusas informan que el presidente Vladimir Putin pidió a los legisladores rusos que revoquen el derecho que le habían otorgado a las fuerzas rusas para intervenir en Ucrania. Los informes indican que Putin emitió el pedido a la Cámara Alta del Parlamento este martes. Y militares pakistaníes dijeron que llevaron a cabo nuevos ataques aéreos cerca de la frontera afgana, matando a por lo menos 48 presuntos terroristas y eliminaron a aproximadamente una decena de sus escondites. Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska. En la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Bynum. Mercedes Santesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.